buenos días. Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es martes 7 de marzo de este año 2015. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. Estas son algunas de nuestras noticias. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dice que el reconocimiento de Israel no debe ser parte del acuerdo con Irán. La situación en Kenia se deteriora rápidamente y la comunidad internacional está buscando salidas y se divide en este propósito. Tendremos detalles de todo el movimiento previo a la Cumbre de las Américas que se realizará en Panamá con nuestros enviados especiales. Y entre nuestras entrevistas de hoy tendremos al senador demócrata Tim Kaine hablando precisamente de la Cumbre de las Américas. Vamos iniciando. El presidente Barack Obama dice que el reconocimiento de Israel por parte de Irán no debe incluirse en el acuerdo nuclear. Tenemos los detalles con Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, rechazó un pedido de Israel de que cualquier acuerdo nuclear final con Irán incluya un claro e inequívoco compromiso iraní al derecho de existir de Israel. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu había hecho la exigencia el viernes al criticar enérgicamente el acuerdo marco nuclear alcanzado por Irán y seis potencias mundiales. El presidente Obama habló sobre el asunto durante una entrevista el lunes con la organización periodística NPR. La noción de que condicionemos que Irán no obtenga un arma nuclear en un acuerdo verificable a que Irán reconozca a Israel es realmente similar a decir que no firmaríamos un acuerdo a menos que la naturaleza del régimen iraní se transforme completamente, y eso es, pienso, un juicio fundamentalmente erróneo, dijo Obama. Israel insiste en que el acuerdo marco nuclear alcanzado la semana pasada en Suiza amenaza su supervivencia, y Netanyahu ha dicho que presionará a los legisladores estadounidenses para que no den a Teherán lo que llamó un pase libre a la bomba. El presidente Obama dijo que el acuerdo marco nuclear alcanzado con Irán era un buen acuerdo que fue alcanzado debido a difícil diplomacia de principios. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y la situación en Yemen se deteriora rápidamente y la comunidad internacional se divide en busca de una solución. Desde la Organización de Naciones Unidas nos informa Celia Mendoza.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió a puerta cerrada este fin de semana para discutir la situación en Yemen. La sesión respondió a una petición de Rusia que busca poner alto a los bombardeos de Arabia Saudita, que se iniciaron el pasado 26 de marzo y que, de acuerdo al portavoz del secretario general de la ONU, han cobrado la vida de miembros de la población civil.
De acuerdo a reportes iniciales de la Organización Mundial de la Salud, estos bombardeos mataron por lo menos a 29 personas e hirieron a 41, todos al parecer civiles. De los 41 heridos, 14 son niños y 11 mujeres.
Organizaciones de ayuda han reportado más de 500 muertos y alrededor de 1.500 heridos en las últimas dos semanas.
Estoy contando con que nuestro llamado, que por cierto tiene el apoyo de la Cruz Roja Internacional, sea aprobado y por lo menos podremos, dentro de la capacidad de Rusia, evacuar a todos aquellos que quieran dejar Yemen.
Sergei Lavrov agregó que necesitan la colaboración de otros países con amplios recursos aéreos para lograr este objetivo. Mientras tanto, la coalición militar liderada por Arabia Saudita aprobó el permiso para entregar ayuda humanitaria presentado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, mientras sigue en su lucha contra los hutis para restablecer al presidente yemení.
Esperamos que en los próximos días podamos controlar la mayor parte de las ciudades.
La propuesta de Rusia se da tras la petición presentada a la ONU por varias naciones del Golfo, pidiendo sanciones y embargo de armas contra los hutis. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Permítanos hacer una pequeña pausa comercial en Estudio 45. Ya volvemos.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
I'll be rocking them beats.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Boazar.
Panamá. Una joya de pueblos originarios. De ritmos contagiosos. De tradiciones maravillosas. Orgullosos de nuestra principal misión: unir al mundo. Y de abrazar a nuestros hermanos visitantes. A este país de historia. Y de futuro, de muchos colores, de biodiversidad, de estilos y formas fascinantes. A este país de paz. Séptima Cumbre de las Américas, Panamá 2015.
Con esa característica estaremos llevando una cobertura muy especial durante esta semana en la séptima cumbre de las Américas. Y en estos momentos preliminares de este gran encuentro, nuestra enviada especial, Yoconda Tapia, nos habla de lo que se viene con toda esta cumbre en esta nota especial. En un ambiente previo a lo que va a significar la séptima cumbre de las Américas, vamos a conversar con nuestra compañera de trabajo, Yoconda Tapia, quien es la enviada especial de La Voz de América para poder proveernos toda la información. Yoconda, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes para este trabajo? ¿Qué temas importantes se van a cubrir, digamos, en lo que significa tu cobertura?
Bueno, buen día, Henry. Buen día a la audiencia. En pocos minutos estaremos emprendiendo ya el viaje rumbo a Panamá. Ciudad Panamá, que como todos los oyentes ya saben, ha gastado algo más de 15 millones de dólares en la preparación de esta séptima cumbre, que espera reunir a los mandatarios de 35 naciones del hemisferio. Hasta donde sabemos, la única ausencia confirmada hasta el momento es la de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, que no estará en la cumbre debido a la emergencia que está enfrentando en su país. Todos los demás mandatarios estarán presentes en esta cumbre y sin duda alguna habrán, como siempre ha sucedido, mandatarios que despierten la mayor expectativa, no solamente entre los medios de comunicación, sino también entre el mismo público que espera saber qué es lo que ellos tienen que decir. Es el caso, por ejemplo, del presidente Barack Obama, que siempre es una presencia esperada en este tipo de foros. Es el caso de Raúl Castro, presidente de Cuba, que por primera vez asiste a esta cita hemisférica. Es el caso de Nicolás Maduro, que también atiende por primera vez esta cumbre, porque en la anterior estuvo todavía el presidente Hugo Chávez, el desaparecido mandatario venezolano. Pero además están los temas importantes de la cumbre. Progreso con equidad es el tema central de la cumbre y dentro de él está el desarrollo de otros subtemas como son educación, salud, energía, medio ambiente, la gobernabilidad democrática y la participación ciudadana. También hay un tema que es muy importante para los países de Centroamérica y México que se refiere a la seguridad, porque todos sabemos que la Organización de los Estados Americanos ha expresado profunda preocupación por lo que está sucediendo en esas naciones con la violencia generada por los cárteles del narcotráfico. Esos son, diremos, el marco principal de la cumbre, pero añadido a ello estará sin duda lo que pueda pasar en los pasillos del Centro de Convenciones. Todos los periodistas estaremos esperando el momento en el que el presidente Obama llegue, la posibilidad de que se cruce con Nicolás Maduro, como sucedió en la cumbre de Cartagena, Colombia, cuando Hugo Chávez abordó al presidente Obama y le obsequió un libro. Uh-huh. Estos son elementos que, claro, le dan color a una cumbre.
Hemos notado en algunas otras reuniones, digamos, de este nivel tan importante en la Organización de Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos, la propuesta en bloque. Recordemos que Venezuela ha recibido mucho apoyo de Ecuador, de Uruguay, de Bolivia,
del
de
ALBA.
Argentina, del ALBA. Entonces, se espera que vayan a proponer algo en bloque, considerando que hay temas un tanto pendientes entre Estados Unidos y Venezuela.
Es posible, porque la crisis que enfrentan las relaciones de Estados Unidos con Venezuela va a ser un tema que, si no está en agenda, se va a mantener vigente durante los días de la cumbre y los días previos a la cumbre. Este hecho es innegable. Estados Unidos no lo puede eludir.
Claro.
Y Venezuela quiere tratarlo. Es además parte de su objetivo en asistir a la cumbre. Ellos han recogido una cantidad enorme de firmas de los ciudadanos en Venezuela y en Cuba para pedir la derogación del decreto del presidente Obama que sancionó a 7 funcionarios de su gobierno por violaciones a los derechos humanos y delitos económicos. Este tema va a estar en agenda de cualquier forma. Y eso lo vamos a ver en relación a lo que decía un experto con el que conversábamos, que Venezuela necesita mantener su vigencia política y para ello el candidato perfecto es Estados Unidos. Así que ese tema no se va a obviar, Henry.
Claro. Hay algunos otros aspectos que seguramente van a ser parte de esta séptima cumbre de las Américas, el foro de jóvenes, el foro de parlamentarios. ¿Qué nos dirías acerca de estas realizaciones? ¿Tienen alguna cierta importancia en lo que va a ocurrir dentro
Mucha.
De lo que es Panamá?
Mucha importancia, Henry, sobre todo aquella que tiene relación con la sociedad civil, donde uh-huh. va a estar presente el expresidente Bill Clinton. Él es el generador inicial de estas cumbres de las Américas. Hay este foro de jóvenes donde van a analizar la participación de los jóvenes dentro de los fundamentos democráticos de América Latina.
Yeah.
Se van a reunir los rectores universitarios, se van a reunir los parlamentarios de la región, porque precisamente la sede del Parlatino está en Panamá, o sea que es el lugar perfecto para que se reúnan. Y simultáneamente a ello habrán otras reuniones en las cuales se escuchen diferentes ponencias que se espera lleguen a la mesa en el momento que se inicie la Cumbre de las Américas, que es el viernes a las 7 de la noche.
Bien, nosotros estaremos atentos a todo el trabajo que realiza La Voz de América a través de sus enviados especiales y en este caso de nuestra compañera Yoconda Tapia. Te deseamos todo lo mejor y estaremos pendientes de todo el trabajo que ustedes realicen.
Hasta mañana, directamente desde Panamá, Henry. Buen
Hasta
día.
Mañana, Yoconda. Muchísimas gracias.
Y precisamente para hablar de esta Cumbre de las Américas y Venezuela, también Cuba, como protagonistas del evento, nuestra colega Yoconda Tapia conversó con el senador demócrata por Virginia, Tim Kaine, y este es el detalle.
Senador Kaine, un gusto saludarlo. Bienvenido a La Voz de América.
Gracias, Yoconda.
Quisiera empezar con usted por la Cumbre de las Américas. Usted uh-huh. mismo lo dijo, va a ser una cumbre muy diferente, muy distinta, y usted anticipa que Cuba va a ser el tema principal.
Bueno, ya, una cumbre histórica, porque de la presencia de Cuba, y no sé si Cuba va a ser el asunto más importante, pero en el pasado, sin Cuba, Cuba era el asunto más importante. Ahorita con Cuba, todas las naciones pueden hablar sobre otros asuntos, sin el tensión y relaciones difíciles entre las naciones. Entonces, con la participación de Cuba, va a ser un cumbre histórico, yo creo.
Seguro. El tema de Venezuela también va a tener que estar en la cumbre, porque en este momento es preocupación del continente.
Uh-huh.
¿Usted cree que estos dos temas se vayan a unir en algún momento en la cumbre?
No, el tema de Venezuela va a ser uno de los más importantes en la cumbre, yo creo, porque la situación ya económica es muy mala, una crisis económica, y también una crisis de derechos humanos y derechos políticos. Y es importante, especialmente para las naciones en el Sudamérica, a apoyar, a ayudar una reforma para la gente en Venezuela Y ese asunto va a ser importante, pero la solución es, más que todo, es una solución en la región de Sudamérica.
El hecho de que Raúl Castro le diga a Nicolás Maduro que él cierra filas con él, que le da su total apoyo, ¿no considera usted que es una especie de amenaza a las relaciones que pretende hacer Estados Unidos con Cuba?
Pues Raúl Castro dijo eso, pero hay muchos otros países en Sudamérica que entienden que el crisis en Venezuela está un gran pena para la gente venezolana, pero también para los vecinos. Y necesitamos liderazgo en la región a hallar una solución a este problema. Porque el crisis económico es más que todo la falta del gobierno y la falta de precios bajos de petróleo, ¿verdad? Y ellos necesitan una reforma en su sistema de la economía para el bienestar de su gente.
Senador Kane, un placer. Muchísimas gracias en nombre de la Voz de América.
Y tenemos más, porque ha sido llamado la cumbre de la felicidad. Y a pocas horas de iniciar, las expectativas de millones de personas, desde políticos, empresarios, jóvenes y movimientos de la sociedad civil, están en Panamá. Esta cita continental pasará a la historia como la primera en congregar, sin excepciones, a los presidentes de todos los países del hemisferio. Lina Correa tiene un informe especial.
Por meses, los equipos encargados de garantizar la seguridad de los mandatarios y los asistentes a la Cumbre de las Américas en Panamá han desplegado operativos especiales.
Con el anuncio en diciembre del presidente Obama y del presidente Castro, además de la confirmación de otros presidentes de América, la seguridad se ha incrementado, ya se han tenido rondas de avanzadas.
Estas avanzadas incluyen planes de coordinación para la evacuación de los mandatarios, incluyendo el presidente Barack Obama, en casos de emergencia. 5.000 miembros de las fuerzas de seguridad hacen parte de los operativos para garantizar el normal desarrollo de la cumbre, que ha sido denominada por algunos como la cumbre de la felicidad, pues por primera vez reúne sin excepciones a todas las naciones del hemisferio, algo que, según el vicecanciller panameño, comenzó a gestarse desde la pasada cumbre de Cartagena.
Panamá hizo eco a ese deseo de los estados de invitar a Cuba y así lo hicimos. Nos mantuvimos en esa posición porque para nosotros es muy importante que todos los países de América estuvieran juntos sentados en una misma mesa. Por suerte, o no sé cómo llamarlo, Estados Unidos y Cuba ya lanzan ese mensaje de que van a restablecer sus relaciones y cae pues con la cumbre de Panamá.
Aunque se prevé que los temas dominantes de la cumbre serán la relación de Estados Unidos con Cuba y la crisis que enfrenta un país como Venezuela, Panamá quiere asegurar que los puntos centrales de esta convocatoria hemisférica tengan soluciones concretas y medibles.
Hay un documento que estamos por terminar con aquí en la OEA, donde se habla de mandatos para la acción muy específicos.
La cumbre alberga 4 foros cuyos resultados serán presentados a los presidentes para que sus propuestas sean incluidas en la declaración final. Lina Correa, para La Voz de América.
Y las tensiones que han protagonizado Estados Unidos y Venezuela en las últimas semanas podrían acaparar parte de esta séptima cumbre de las Américas, por lo cual expertos han asegurado que el gobierno venezolano estará buscando el apoyo de los países de la región. El informe de Álvaro Algarra desde Caracas.
El propósito de la Cumbre de las Américas, que por primera vez en 2 décadas contará con Cuba, es propiciar acercamientos en todos los ámbitos. A este respecto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que se está preparando para denunciar al gobierno estadounidense en todos los escenarios diplomáticos y políticos, para llevar lo que llamó la verdad de Venezuela.
Y allí vamos, a la Cumbre de Panamá, con nuestra diplomacia de paz, oportunidad histórica para el debate de 2 modelos. El modelo imperial neocolonial y el modelo de soberanía e independencia nacional.
Ante estas consideraciones, la internacionalista Giovanna de Michele, en entrevista concedida a La Voz de América, aseguró que el presidente Maduro buscará demostrar que no está aislado en la región.
El gobierno venezolano desde hace varios años atrás ha necesitado esa plataforma internacional y sobre todo a nivel regional para lograr la legitimidad que de alguna manera su gestión a nivel interno le ha ido cercenando.
De igual forma, el dirigente político opositor Rogelio Díaz señaló durante conferencia de prensa que quisiera que durante la cumbre se debatieran los problemas reales de los países.
Ojalá que esa cumbre se dé realmente para abordar problemas reales de los países. Y que si hay un encuentro entre Obama y, del presidente Maduro, que sea en función de temas reales y que entre todos se pueda llegar a un acuerdo.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y entre estos temas, nosotros vamos a ir directamente hasta Caracas con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo. Y le saludamos. Muy buenos días, Aymara. Entendemos que la esposa de Leopoldo López también estaría viajando a esta séptima cumbre de las Américas en Panamá. ¿Cómo estás, Aymara?
Buenos días, Henry. Un saludo para ti y para la audiencia. En efecto, Lilian Tintori se suma a Mitzi Capriles, esposa de Antonio Ledezma. Ellas estarán en la cumbre de las Américas porque van allí a expresar cuál es la situación de sus esposos, los presos políticos y todos los otros presos que se encuentran detenidos en el lapso de un año por las protestas que se han registrado en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Pero no solamente serán ellas quienes estarán, también lo harán organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, como el caso de Provea, que expondrá en la Cumbre de las Américas la persecución a la cual están sometidos activistas de derechos humanos por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Pero, ¿y en este caso, cuando lleguen a Panamá, tendrán algún espacio para poder hacer escuchar sus voces o lo harán, digamos, en algunas actividades alrededor de esta cumbre?
Lo harán en actividades alrededor de la cumbre, como es el caso de las organizaciones no gubernamentales y asimismo de las esposas. Hasta este momento no hay ninguna agenda oficial dentro de la cumbre para esta reunión. Ellas tienen previsto reunirse con expresidentes y también con organizaciones no gubernamentales.
Bueno, hay diferentes plataformas, hay un foro de la juventud, están también los parlamentarios que van a tener algunas sesiones alrededor de lo que es la séptima cumbre y esperamos pues seguramente que ellas estarán aprovechando estos escenarios para hacer escuchar su voz. Aymara, ¿algo más que podemos anotar?
En efecto, sí. Otro tema que ocupa a la política venezolana tiene que ver con la exigencia que hará la oposición en la coalición de la Mesa de la Unidad al Tribunal Supremo de Justicia si en el lapso de esta semana el Consejo Nacional Electoral no fija las fechas de las elecciones parlamentarias que deben realizarse antes del término del año 2015. Asimismo, la oposición pedirá que en las elecciones primarias se resguarde la identidad y no sean utilizadas las máquinas captahuellas para evitar que las personas sientan temor a que su identidad pueda ser descubierta en este proceso primario.
Muy bien, entonces vamos a estar atentos a estas dos frentes importantes de noticias esta semana. Aymara, muchísimas gracias. Feliz día para ti.
Feliz día para ustedes.
En otras informaciones, expertos consultados por La Voz de América analizan lo que el propio y posible candidato republicano a la presidencia, Jeb Bush, calificó como un error al identificarse como hispano en una solicitud de registro electoral en 2009. Alejandro Marcano tiene los detalles.
El Departamento de Elecciones del Condado Miami-Dade corroboró la veracidad de este documento que difundió este lunes el diario The New York Times, en el que se alcanza a ver que dos años después de haber terminado su segundo mandato como gobernador de la Florida, Jeb Bush actualizó su información electoral, rellenando el círculo al lado de la palabra hispano.
Yo estoy muy segura que él sabe dónde nació y cómo se crió. No entiendo cómo pudiera haber hecho un error de esta categoría.
Algunos analistas republicanos parecen restarle importancia a lo que consideran pudo ser un error involuntario.
Hay errores que la gente hace, quizás bromeando, yo no sé qué pasó.
Sin embargo, hasta para el propio Macaulay, este hecho no deja de levantar ciertas suspicacias.
Yo soy casi, no igual, pero yo soy norteamericano, vivo en Miami, hablo español, mi esposa es boliviana, hablamos español en la casa, o sea, él tiene una familia muy similar, pero yo en mi tarjeta yo creo que puse male white Republican, que no puse hispano, pero bueno.
Gracias,
Este error, voluntario o no, puede aportarle o restarle apoyo y votos, según los expertos, en su probable carrera hacia la Casa Blanca.
Él entiende que cualquier presidente hoy en día en los Estados Unidos tendría que tener un buen porcentaje del voto latino para ganar la presidencia, y creo que tiene que algo que ver con eso.
Mi error, no creo que haya engañado a nadie, puso Jeb Bush en su cuenta de Twitter este lunes, en un mensaje en donde replicaba, por cierto, a su hijo, que lo calificaba como un hispano honorario. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Este año también ha persistido la tradición. El presidente Barack Obama junto a su familia invitaron a miles de personas de todo el país a celebrar el fin de las Pascuas en la Casa Blanca. Los detalles con Stephanie Martínez.
En la Casa Blanca se sintió la anticipación, la energía de miles de niños deseosos de jugar en el jardín de la familia presidencial.
Estamos bendecidos de tener un día tan hermoso con tantos amigos en nuestro jardín.
En esta edición número 137, la familia Obama compartió con jóvenes y niños, apoyando efusivamente a los participantes de la famosa carrera en la que empujan huevos de colores con la única ayuda de una cuchara.
En particular, esta celebración es especial. Tenemos un cumpleaños que celebrar. Hoy es el quinto aniversario de la iniciativa de la primera dama a movernos.
Este año el evento, que recibió más de 300.000 solicitudes, se tituló Give Me Five, o en español Dame Cinco, y hace referencia al proyecto A Movernos, diseñado para que los niños lleven una vida más saludable.
Le estamos pidiendo a los estadounidenses de todas las edades que me digan cinco maneras en las que están llevando una vida más saludable. Quizás brincando, comiendo vegetales, bailando la danza Dame Cinco.
Si bien esta tradición se remonta a 1878, según la página oficial de la Casa Blanca, la prensa habría registrado historias del evento desde 1872.
Unos 35.000 niños participaron en el evento, en donde la primera dama Michelle Obama aprovechó para animar a los niños de Estados Unidos a que se mantengan activos bajo su programa Let's Move. Stephanie Martínez, para La Voz de América.
Escuchen Estudio 45.
Se ha concluido el tiempo en Estudio 45. Vamos cerrando esta edición agradeciendo a nuestro equipo de trabajo, Elena Skotowska en la producción general, Juan Pablo Sarruk en el apoyo, los ingenieros John Dryden y Al Santos. En la música está Christian Bush y este Light Me Up, Ilumíname. Gracias por su atención.
Like a spark wheel spinning on a silver lighter, the kick of your heartbeat couldn't be brighter, girl, 'cause you light me up. Like fireworks, gasoline on bonfires, the flash before a gunfire. No matter what you do, yeah, baby, you light me up like an old Hollywood. Like a little